Los invito a abrir su Biblia ahí en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo 3 y 4. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Como ustedes ven ahí en la pantalla, esta nueva diapositiva, esta nueva lámina nos va a caracterizar en estos últimos estudios, porque estamos detenidos en la última semana, la hemos llamado así, la última semana, según lo que estudiamos meses atrás y que culminamos hace muy poco, la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas. Y creemos que la última semana es una semana, un cumplimiento a un futuro. Como ya hemos dicho en innumerables oportunidades, esta semana consiste en 7 años, entendiendo de que Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, que habla de las 70 semanas, señala que son semanas de años, es decir, cada semana equivale a 7 años. De esas 70 semanas se han cumplido 69 semanas, equivalente en años, 483 años, y queda una semana pendiente, ¿cierto?, que equivale a 7 años. Y esa es la semana final, esa es la última semana. Es la semana en que la iglesia de Jesucristo, es decir, nosotros ya no vamos a estar, inmediatamente se manifiesta el anticristo, emerge en el escenario mundial, se establece este gobierno mundial, esta dictadura universal, este control global, de lo cual ya estamos viendo pinceladas, hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez con sus santos a reinar. Entre ellos, evidentemente, nosotros. Así que esta es la semana que vamos a estar estudiando. Y precisamente acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, Pablo inicia diciendo, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Cómo es posible, pensamos nosotros, que alguien pudiera usar las escrituras, usar las profecías bíblicas para engañar? Bueno, es cosa de recordar a nuestro Señor Jesucristo, que cuando sus discípulos le preguntaron qué señales habrá de estas cosas y del fin del mundo y de la venida de Cristo, ¿se acuerdan? Mateo 24, lo primero que el Señor le responde, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, capítulo 4, capítulo 24, versículo 4. Es decir, el tiempo final, el tiempo postrero, de ahí viene la palabra escatología, el estudio de los eventos finales, de los acontecimientos finales, de los eventos del porvenir, serán marcados por engaño. Nosotros ya estamos en una recta en donde prevalece el engaño. Y el engaño, nunca olvide, es una enseñanza muy parecida a la verdad. Por eso que muchos son engañados. Incluso el Señor dice, aún los escogidos podrían ser engañados en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué ocurría en el contexto directo de los tesalonicenses? Ya lo hemos dicho, pero lo repaso, ya lo repetimos para que podamos ir siempre reforzando estos conocimientos. En ese tiempo había persecución. Los romanos que tenían el dominio de toda la zona, en este caso de Macedonia, la parte superior de Grecia, a donde estaban los tesalonicenses, había una brutal persecución al cristianismo y ellos pensaban que estaban viviendo el día del juicio, el tiempo de la gran tribulación. Ellos pensaron que ya las cosas estaban consumadas y estaban viviendo el día de la ira del Señor. Entonces Pablo les corrige, ya hemos comentado los versículos 1 y 2, y les dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y a renglón seguido dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. A partir de eso, ¿cierto? Asoma una pregunta muy lógica, es la siguiente. ¿Qué es lo que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es lo que no puede venir sin que eso se manifieste? Bueno, la respuesta asoma en el versículo 2 que ya estudiamos, el día del Señor. Dice en el versículo 2 que nadie, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, note usted que ese es el centro de esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La pregunta es, ¿qué es el día del Señor? Bueno, las respuestas podrían ser variadas de acuerdo a lo que usted piense, de acuerdo a lo que usted crea, pero lo que importa es lo que dice Dios a través de su palabra, que es el día del Señor. Y el día del Señor es uno y solo uno. Es el día temible, terrible del Señor, de Jehová, que asoma, ahí aparece en el Antiguo Testamento y que también se manifiesta en el Nuevo Testamento. El día terrible, ¿se acuerda? Angustia para Jacob, dice Jeremías. El Señor Jesucristo lo llama como la gran tribulación, la mega tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un tiempo terrible, un tiempo de juicio. Ya vamos a estudiar un poco en detalle los sellos, las trompetas, las copas. Es un tiempo de juicio. Y claro, los tesalonicenses pensaban que eso ya estaba ocurriendo, se estaba cumpliendo. Pero Pablo les dice, no, no se engañen, porque ese día no vendrá sin que antes ocurran dos cosas. Primero, la apostasía, que ya estuvimos estudiando, la apostasía es una deserción universal a todo lo que hable de Dios, que ya lo estamos viendo. La semana pasada, si mal no recuerdo, nuevamente, no sé si nos sorprendió, pero nos impacta sin duda, la aprobación aquí en nuestros vecinos de Argentina de la ley de aborto, aborto libre, aborto a todo evento. Y ya está aprobada por el Senado. Y cuando eso ocurría, ¿no es cierto? Las multitudes ahí afuera, ¿no es cierto? En las calles, amotinadas, como dice la Escritura, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Eso es lo que está ocurriendo, eso está determinado que ocurra y así va a ocurrir, por más que luchemos contra el aborto, contra la homosexualidad, contra toda la corrupción que estamos viendo, aunque luchemos, eso va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque está determinado así. Lo que no significa que nosotros no abramos nuestras bocas para predicar el Evangelio, para llamar al pecado, pecado, para llamar a la corrupción, corrupción, y para manifestar las artimañas del engaño. Eso no significa, pero de ninguna forma vamos a detener lo que está determinado que ocurra. ¿Y qué es eso? Precisamente la apostasía, una apostasía global, mundial. Nosotros ya lo vemos incluso en el seno de la llamada cristiandad. La apostasía ya está actuando desde hace mucho. Ya vamos a leer más adelante cuando el propio Pablo dice el misterio de iniquidad ya está en acción. Esto no es un asunto que se va a desarrollar exclusivamente en el futuro, sino que viene en un desarrollo y que ciertamente se va a ir intensificando en la medida que los tiempos van avanzando. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada y tiene consonancia es que todo lo anticristiano, todo lo antidios va a llenar los rincones de la tierra en un anticristianismo, en un neosatanismo, en un neopaganismo de manera brutal, de manera global. Va a ser terrible. Me estoy adelantando, pero nunca olvides, hermanos, que la iglesia ahora mismo, cuando digo la iglesia, es la iglesia de Cristo, que no tiene nombre. La iglesia que se reúne en diferentes lugares, en el anonimato, en pequeños grupúsculos que están perseverando. Esa es la iglesia de Cristo. No es la gran corporación que se arroga a ser la voz de Dios. Bueno, esa iglesia de Cristo, la verdadera, es un verdadero freno que detiene la corrupción. Se cumple lo que dijo el Señor, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. La sal es la que detiene la corrupción. Nosotros no podríamos entender esa alegoría de Cristo si no estudiamos el contexto histórico-cultural de lo que significa la sal. La sal siempre fue usada para no solamente sazonar, dar sabor a las comidas, sino que aún más para detener la corrupción. Las carnes eran preservadas, ¿no es cierto?, conservadas con sal para que no se descompusieran. Por lo tanto, la iglesia en sí misma es un dique que frena, ¿cierto?, que detiene el avance de la corrupción. Pero imagínense ustedes cuando la iglesia sea arrebatada, que puede ser hoy día mismo. Las fuerzas del mal, de acuerdo a lo que está determinado, avanzarán a tal punto que llenarán todos los confines de la tierra. Esa es la gran apostasía, esa es la gran deserción. El apóstol Pablo nos da luces de que el tiempo final será un tiempo de apostasía. ¿Se acuerda que lo leíamos? Primera a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahí está, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios y muchos apostatarán de la fe, escuchando a tales espíritus. También en segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4, cuando dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios y malvados deseos, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día vemos una sociedad más anticristiana que el día de ayer, es decir, no se quiere saber nada de lo que se llame Dios. Entonces, el primer elemento que tiene que ocurrir en el escenario mundial es esa apostasía, esa deserción, ese dar vuelta a las espaldas a Dios, como el propio Cristo también lo anunció en el final tiempo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nadie le va a estar esperando. En segundo lugar, y aquí nos hemos estado centrando, es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es donde hacemos la conexión con la última semana de Daniel, capítulo 9, verso 27, que ya hemos leído muchas veces, donde habla el texto de una última semana en donde un sujeto impondrá el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Ese personaje implícito en el versículo 7 de Daniel 9 no podría ser otro sino el anticristo. Es el mismo que Daniel vio y lo definió, lo describió como el cuerno pequeño, ¿se acuerda? El cuerno pequeño que va a ser destruido en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios pasajes que hemos leído ahí en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, donde se habla de que este cuerno pequeño será destruido con la venida de este Hijo de Hombre, de esta epifanía, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. Por lo tanto, creemos que este es un personaje a un futuro. ¿Y qué va a ser este personaje? Lo primero, en un lapso de una semana profética, es decir, en este lapso que se va a iniciar una vez que la iglesia sea arrebatada, 7 años, este personaje emerge en el consorcio de naciones del Imperio Romano restaurado, y lo primero que va a hacer es centrarse en la parte neurálgica del conflicto. ¿Cuál usted cree que es la parte neurálgica, mundialmente hablando, del conflicto? Bueno, eso se revela a partir de la profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Un pueblo específico y una ciudad específica, es decir, Israel y Jerusalén. El anticristo hará un pacto, establecerá una pax, una PAX romana, una paz, en donde muchos judíos se van a doblegar a tal zones de paz, porque va a ser complaciente para ellos el restablecimiento del templo. Nosotros creemos por todo lo que dice la Escritura que el templo va a ser reconstruido. Repaso. ¿Por qué nosotros sabemos que el templo va a ser reconstruido? Bueno, el versículo 27 de Daniel 9 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el culto debiera ser reanudado. Algunos dicen, mire, esa interpretación es incorrecta porque ese es el Señor Jesucristo que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de su ministerio, detuvo el sacrificio y la ofrenda. Yo realmente, por más que leo aquello, esa es una interpretación, no es lo que dice. El Señor Jesucristo muere no en la semana 70, ni tampoco en la semana 69, sino que en un lapso, en un paréntesis, entre la semana 69 de la profecía y la semana 70. Se le quita la vida al Mesías. Eso lo dice literalmente la Biblia. A menos que usted interprete arbitrariamente la Biblia, podría sacar otra conclusión. Por lo tanto, el versículo 27 habla de una restauración del culto israelí. ¿Por qué? El culto de los judíos se detuvo a partir de la destrucción del último templo en el año 70 de nuestra era. Acuérdense que los romanos fueron los que destruyeron el templo. Y este príncipe que ha de venir, que señala el versículo 26 de Daniel 9, es el que restablecerá con este pacto, estos sones de paz, primeramente reconstruir el templo y reanudar el sacrificio y el ejercicio cultual de Israel, de los judíos. Y todos van a estar felices. Imagínense ustedes, todos estos rabinos, estos religiosos que lloran y endechan allá en el muro occidental, en la explanada en Jerusalén, en donde quedan las ruinas de lo que fue el templo de Herodes el Grande, el templo de la gloria de Israel. Y en ese tiempo se va a reconstruir el templo y se van a reanudar los sacrificios. Y este personaje siniestro, llamado el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, y Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo, dice que en el versículo 4 se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí habla del templo de Dios como Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da otro dato para entender este panorama, ¿no es cierto?, de las profecías. En Mateo 24, cuando dice, ¿no es cierto?, cuando veáis en aquel día la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Se está refiriendo a Daniel 9:27. Es decir, está proyectando la profecía hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, hermanos, el templo va a ser profanado brutalmente por este personaje que se llama el anticristo. Y se va a cumplir la escritura tanto que este hombre va a mostrar su verdadera identidad a la mitad de la semana, como dice Daniel 9:27, y va a cesar el sacrificio y va a interrumpir el sacrificio tal cual como lo hizo siglos antes de Cristo un tal, y que estudiamos de aquel, un tal Antíoco IV, ¿cierto? Antíoco Epífanes, que es un tipo, es una figura, es una semblanza del futuro anticristo. Yo los invito, amados hermanos, a leer otro pasaje complementario que está precisamente en el libro de Daniel, capítulo número 11. Daniel capítulo 11, por favor. Yo les sugiero que vaya apuntando todos estos temas o estos textos que estamos citando, que tienen correlación, es decir, Daniel 9:27, el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24 al 25, y también Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Y ahora vamos a agregar uno más, Daniel capítulo 11, versículo 36 y 37, dice así. Daniel capítulo 11, 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, mire lo que dice, aquí hay una cota de tiempo, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es otro texto que ha sido un duro dolor de cabeza, para aquellos que piensan que todo lo que dice Daniel es una historia definitivamente pasada. Entonces, abiertamente dicen que este personaje es Antíoco IV, Antíoco Epífanes, el cual, como ya hemos dicho, actúa más o menos en el año 175 a.C. Por lo tanto, todo lo que decía el Señor de la abominación desoladora es un asunto del pasado. Ya, imagínense la incoherencia, la inconsistencia. Por eso es que cuando nosotros estudiemos profecías bíblicas, tenemos que poner toda la profecía en la mesa. Yo lo he graficado, lo he ilustrado como un verdadero puzzle, como un verdadero rompecabezas en el sentido positivo. Cuando usted armaba su rompecabezas, ponía las piezas coherentemente armado hasta que se veía el cuadro completo. ¿Por qué quiero citar eso? Porque usted, cuando lee Apocalipsis, el apóstol Juan escribe muchos años después de Cristo, cuando Cristo habló de la abominación desoladora. Estamos hablando de el año 95 después de Cristo. El último de los apóstoles fue precisamente Juan. Y él habla de situaciones que veía en las visiones y que evidentemente se proyectaban hacia el futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene que todo lo que vio Juan es lo que ya había pasado? No se sostiene eso, amados hermanos. Y en la mañana nos acordábamos de ese texto que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, que Juan tenía el deber de escribir las cosas que fueron, las cosas que son en lo contemporáneo de Juan y las que vendrán. La profecía abarca todos esos tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Eso muy de paso. Bien, aquí en Daniel capítulo 11, verso 36, vemos otra descripción de este personaje. Aquí lo nombra como el rey. Note usted, es un rey con R minúscula. Eso es muy importante precisarlo. Aquí no está hablando del rey de reyes, sino que de un hombre que va a tener poder. Fíjese que aquí vamos a estar siempre repasando lo que hemos estado comentando y estudiando. Apocalipsis capítulo 6, ¿se acuerda? Cuando se abre el primer sello, el Cordero es el que abre el sello, es decir, la potestad que tiene Cristo Jesús para abrir los sellos, el tiempo de juicio. El primer sello da la bienvenida, lo digo muy en comillas, ¿no es cierto?, inaugura el tiempo del anticristo. Es decir, asoma un jinete del caballo blanco ahí, ¿se acuerda? Que obviamente no es Cristo. Por eso que yo hago este énfasis, como Pablo le dice a los tesalonicenses, nadie se engaña en ninguna manera. Hoy día mismo usted encuentra textos, libros de hermanos, no digo que no sean hermanos, reformados, amilenaristas, que de manera categórica dicen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es nuestro Señor Jesucristo. Eso, amados hermanos, no se sostiene. Eso no puede ser. Ese jinete inaugura un tiempo de juicio. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es este mismo rey que aparece acá en Daniel capítulo 11, verso 36. Es el mismo príncipe que ha de venir de Daniel 9, 27. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Es el mismo hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo de lo que estamos estudiando, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Es el anticristo, no cabe ninguna duda. Ahora, dice que este rey se volverá soberbio, se ensoberbecerá. Una de las características de Satanás es precisamente la soberbia. Acuérdense que la ruina de Satanás es su soberbia, su altivez. Dicho muy de paso, hermano, hay un pecado que mora en nosotros, en tu corazón y en el mío, que es precisamente la soberbia. La soberbia, cuando ya toma dominio de nosotros, toma dominio de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, te lleva directo a la ruina, al fracaso. Por eso siempre tenemos que estarnos mirando a la luz de la palabra de Dios, porque el pecado recorre nuestras venas aún. Tenemos que estar bien ubicaditos delante de Dios para que esa soberbia no tome dominio de nosotros. Eso muy de paso como una exhortación personal. Pero este Satanás, este hijo de Satanás, el hijo del diablo, mostrará su verdadera identidad. A partir de la mitad de la semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio, ¿cierto? Este rey se volverá soberbio, mostrará su verdadera careta, o mejor dicho, sacará esa careta de pacificador, de hombre de diálogo, de acuerdos, y así como lo fue Antíoco Epífanes, ¿se acuerda que lo estudiamos en un contexto histórico? Engañó a los propios judíos y después manifestó su brutalidad, su odiosidad terrible, acérrima en contra de Israel. Así también dice que este personaje se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epífanes? Precisamente arrasó con todos los dioses de las regiones donde él iba conquistando. Y obviamente Israel no fue la excepción. Pero el centro de él era precisamente Israel. Entonces, en lugar del templo de Dios, lo profanó. Acuérdense que ya lo leímos, lo estudiamos. Sacrificó cerdos. Ahí está un concepto de abominación desoladora. Y levantó estatuas de Zeus, ¿ya? De su dios. Entonces acá el anticristo tendrá esa misma característica. Se engrandecerá sobre todo Dios, sobre todo concepto de deidad. Y dice algo más, y contra el Dios de los dioses, es decir, aquí ahora en una confrontación directa con el Dios Todopoderoso, dice, hablará maravillas y prosperará. Es decir, esto es un tipo, hermanos, es un tipo, una tipología que está en la Biblia inclusive, desde los albores de la creación. Hay un personaje que solamente lo voy a citar así de manera referencial. No me acuerdo en qué reunión lo comentaba. Me refiero a un tal Nimrod. No sé si usted se acuerda de un Nimrod. Bueno, dice la Biblia que toda la escritura es útil. Y aquí aparece un tal Nimrod en el capítulo 10 de Génesis. No lo busque, hermano, para que no se distraiga. Me interesa que lo escuche con atención. Mire. Génesis capítulo 10, versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Bien, cuando dice acá, vigoroso cazador delante de Jehová, no dice que él está al servicio de Jehová, sino que se quiere poner a la par con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué me acuerdo de este personaje? Porque este personaje fue el líder de una rebelión, de una sublevación, de un amotinamiento, como lo dice el Salmo 2, estamos hablando miles de años antes de Cristo, en donde unió a todas las regiones, a todos los pueblos, tanto así que dice el capítulo 11 que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras para construir una tremenda torre con esas mezclas, ¿cierto? Este ladrillo, este barro cocido, aquí lo dice el texto que cocieron barro, agua con barro, ¿no es cierto?, con paja, con todo ese tipo de cosas, esas mezclas, para construir una torre. Y el Señor, en su ira, en su juicio, confundió las lenguas, todos conocemos ese episodio. Bien, este personaje es un tipo de lo que será el anticristo final, la coalición global mundial final, el nuevo orden mundial final, va a ser encabezado por este personaje que se pondrá a la par con Dios a tal punto que dice que contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí no está hablando de un personaje que va a ser servidor de Dios, sino que de manera engañosa hablará grandezas, poniéndose a la par con Dios, con el Dios verdadero. Entonces no solamente va a atacar a los dioses con D minúscula, sino que se irá en contra del Dios Todopoderoso. Imagínense ustedes la envergadura de esa situación. Pero hay algo que me llama mucho la atención, hermano. Sigamos leyendo aquí en Daniel. Volvamos a Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 11, verso 36. Tenemos unos minutos todavía. Dice, y prosperará. Fíjese que todo lo que dice la Biblia es que este personaje tendrá un tiempo de prosperidad en sus planes maléficos. Entonces, ahí es cuando primero nos sentamos, meditamos y decimos, Dios tiene el control de todas las cosas, por supuesto. Dios permite que el mal avance. Ah, nos detenemos un poquito, ¿cierto? Nos detenemos a pensar antes de responder. Todo el mal que nosotros vemos ahora mismo en el mundo, aún con la iglesia presente, la pregunta es, ¿lo ha permitido Dios, sí o no? Bueno, partamos primero negándolo, ¿ya? Hipotéticamente. Dios no lo ha permitido. Somos nosotros la iglesia la que hemos fracasado en detener el avance de la maldad. ¿Sabes lo que estamos diciendo con eso, hermano? ¿Sabes lo que estamos diciendo? Es que Dios no tiene el control. Que el control lo ha dado a la iglesia. Y eso yo lo he escuchado, hermano, de manera irresponsable y ligeramente dicho por muchos que han anulado las profecías y han dicho que todo esto es pasado, que esto es irrelevante y que nosotros tenemos que hacer historia y por eso tenemos que inmiscuirnos en política y hacer esto y aquello para frenar y para conquistar los poderes temporales y establecer definitivamente, dicen ellos, el reino de Dios aquí y ahora. Es, bueno, suena muy alentador, es como una arenga, ¿no es cierto?, motivacional de un equipo deportivo, pero no es lo que dice la Biblia, hermanos. El Señor tiene siempre todo el control. Este anticristo será en contra, arrasará con todos los dioses que hayan, se irá en contra del Dios Todopoderoso y aún así prosperará, dice el texto, léalo usted, y prosperará. Es decir, Dios le concede un tiempo de prosperidad, de avance, no cabe ninguna duda. Si esto usted lo lleva en una correlación a lo que ya citaba de antes, Apocalipsis capítulo 6, el jinete del caballo blanco que porta un arco, ¿se acuerda? ¿Qué dice el texto? ¿Se acuerda? Esto es repaso. Se le dio corona y salió venciendo, ¿y qué más? Y para vencer. ¿Quién le dio corona? ¿Quién le permitió salir venciendo y para vencer? Miren, amados hermanos, nuestro Señor es el que permite todas las cosas, la luz, las tinieblas, tiempos de paz, y aunque nos cueste aceptarlo, tiempos de adversidad y de guerra. Todo está bajo control, amados hermanos. Yo siempre les he comentado un testimonio muy vivo de un amado hermano que no lo conocemos personalmente, pero sí estamos en una comunión estrecha, que vive en Venezuela. Y que ustedes saben la situación de Venezuela, la situación crítica. Y siempre cuando hablo con mi hermano, a mí me da una tremenda lección respecto a cómo mirar la circunstancia de una perspectiva cristiana, no de una perspectiva política, no de una perspectiva humanista, sino que genuinamente cristiana. Él siempre dice, a pesar de que en el gobierno está un personaje que ha hecho y deshecho conforme a sus propias ideas y caprichos, y que definitivamente el país está en una especie de ruina, aún siendo un país eminentemente rico, imagínense uno de los principales productores de petróleo, dice el hermano que la otra vez estaban con escasez de gas, de benzina. Para echar benzina a su vehículo tiene que hacer largas filas, hermano. Esa es una fuente directa para que nadie nos engañe. Y aún así el hermano no rezonga, sino que dice, el Señor lo ha permitido. Entonces, esa lección es la que tenemos que aprender. Dios tiene el control no solamente de los momentos que nos dan alegría, sino aún de los momentos que nos hacen llorar. Las lágrimas, hermanos, son parte también del proceso de los planes, de los designios, muchas veces, y me sumo a este comentario, incomprensible, pero designios soberanos de Dios. Entonces este personaje prosperará en su campaña de irse en contra de todos los dioses y de irse en contra del Dios de Israel. Pero miren la maravilla del texto. Sigamos aquí en Daniel capítulo 11, verso 36. Esto no será para siempre. Dice, hasta. Ahí está la cota, ahí está el límite. Hasta que sea consumada la ira. Es decir, este personaje es parte de la ira de Dios, del día del Señor, del tiempo del juicio. Bien, alguien dirá, a ver, yo no entiendo lo que usted está diciendo. ¿Cómo puede ser que Dios permite que un hombre siniestro, un dictador del color que sea, emerja en el escenario mundial para mortificar inclusive a su propio pueblo? Bueno, aquí no consiste en lo que usted crea y lo que yo crea. La Biblia habla por sí misma. Si usted lee atentamente las profecías de Jeremías, quien habla de la invasión de Nabucodonosor a Judá, el texto dice que Dios levantó a ese Nabucodonosor. No nos debería sorprender. Dios levantó a Nabucodonosor y a las fuerzas babilónicas para ir a invadir a Israel y llevarlo cautivo, amados hermanos. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda en que eso va a ocurrir en el futuro con el anticristo. Ahí tenemos el caso también con cuando nosotros vemos en el futuro a la bestia que se le concede poder, se le concede potestad, dice el texto en Daniel, en Apocalipsis, perdón. Y el propio Pablo, cuando habla de Faraón, dice que por eso que Dios levantó a Faraón. Entonces dice el texto acá, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Es un proceso, es un tiempo de juicio que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. Por 3 años y medio se desatan los juicios y este personaje muestra su peor cara. Algo más dice, porque, la razón, porque lo que está determinado, a mí me gusta esta expresión, porque lo determinado se cumplirá. Es lo mismo que Daniel dice en el capítulo 9, verso 27. Al final dice, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, está plenamente determinado que así suceda. Por eso que siempre yo le digo a usted, hermano, hermana, que lea siempre con atención y medite. De repente siéntese ahí y medite en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Le va a ayudar mucho. Todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido, está determinado por Dios antes, desde antes que suceda. Ese es el Dios que adoramos. No es un Dios que ha perdido el control de las cosas. No es un Dios que está rascando su cabeza diciendo, ¿qué hago ahora con esto y aquello? ¿Qué hago con Argentina si aprobaron el aborto? ¿Qué pasó con la iglesia? No, el Señor tiene todo bajo control, amados hermanos. Bien, sigamos en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Verso 36 al final. Lo que está determinado no dice se cumpliría, quizás se cumplirá, no, se cumplirá. Es un futuro certero. Y finalmente el versículo 38 que dice, perdón, el versículo 37, el versículo 36, el que estábamos analizando, perdón, y después el versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esta es una expresión que sugiere la idea de que este personaje, este rey, pudiera ser judío. ¿Ya? Una expresión muy propia de los judíos. Habla del Dios de sus padres. Hay opiniones compartidas respecto a esto. ¿Quién es este personaje? Si es gentil, si es judío. Pero como sea, aún así va a irse en contra del Dios de Israel. ¿Ya? Y dice, a renglón seguido, ni del amor de las mujeres hará caso. Aquí hay también una interpretación que algunos señalan que pudiera indicar que este personaje fuera célibe. De ahí muchos piensan que es un papa. Otros dicen que será un homosexual, porque no hará caso del amor de las mujeres. Pero también hay otra interpretación que sugiere la idea, según lo que viene hablando el texto, de que está hablando de los dioses de las mujeres. Por ejemplo, tenemos un caso de las mujeres de Salomón, todas con sus dioses. Y Salomón apostató se fue en pos de los amores de sus mujeres, es decir, de los dioses de sus mujeres. De esa manera erró el camino Salomón de manera terrible, dramática. Por lo tanto, pudiera ser que se refiera a los dioses de las mujeres que va a tener. Esa es la tercera interpretación. Más como sea, será un hombre soberbio, ¿cierto? Autorreferente, avasallador, egocéntrico, psicópata, narcisista, todos esos apelativos de aquellos tipos que se miran a sí mismos, viven para sí, serán ley conforme a su propio corazón. Es el engendro de Satanás, no cabe duda. Sigamos leyendo, dice, ni respetará a Dios alguno, ese es el énfasis, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, este personaje va a tener una participación preponderante en lo que respecta a la religión, en lo que respecta a la relación con los dioses y de manera directa con el Dios de Israel. Así que vamos a dejar el estudio hasta aquí, amados hermanos, que el Señor nos ayude y seguiremos desarrollándolo, espero, con harto interés de parte de usted en este nuevo año. Sacúdete del sopor, de la tibieza, y toma tu Biblia y sigamos estudiando. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa cuando la vemos como niños. Padre, ayúdanos a seguir perseverando en ella y esperando el cumplimiento de las profecías. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas, y que tú les puedas ayudar conforme a sus necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.